Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Seguim a l'Hora del Pati un dimecres més en aquestes condicions que les circumstàncies i la pandèmia ens obliguen. El Raül està en un extrem del món, jo estic en un altre extrem del món i la nostra convidada en un altre extrem del món. Però, per sort, per fortuna, Dios aprieta pero no ahoga, per fer el programa gràcies a les noves tecnologies que tant critiquem per l'escola nosaltres, però que al final poden ser un excel·lent auxili i una excel·lent crossa per seguir endavant. Això sí, com a substitut, no com a decisió fonamental. Comencem avui l'Hora del Pati.
L'Hora del Pati.
Molt bona nit. El Raül està en aquests moments resolent un problema d'aquests que ens afecten a les escoles sempre. Entrarà quan pugui. I mentrestant comencem amb la nostra convidada. Isabel, buenas noches.
Muy buenas noches, Jordi. Muchísimas gracias.
Isabel Rojas es... tiene una combinación profesional que nos ha interesado mucho, ¿no? Es periodista y psicóloga, las dos cosas. De hecho, técnicamente tú eres psicoterapeuta y, digamos, una parte importante de tu trabajo va en esa línea, pero también has trabajado en Antena 3, eres redactora de Ediciones Palabra. O sea, digamos que tienes una doble naturaleza que nos parece muy interesante. Tan interesante que por eso te hemos invitado, ¿no? Para que nos expliques y desde esta doble vertiente, cómo puede contribuir a lo que a nosotros nos interesa, que es la construcción de los colegios y de la educación, al fin y al cabo. Y otra cosa importante, supongo que esto debe haberte influido distintamente en la época, pero tú eres hija de Enrique Rojas, del conocido psiquiatra, ¿verdad?
Efectivamente, Jordi. Pues sí, lo primero de todo, daros las gracias porque, bueno, creo que esta, la Hora de Pati, puede ayudar y sé que ayuda a muchas familias y a día de hoy la educación, bueno, pues en un día como hoy, cuando se la pues, ha propuesto lo que ha propuesto, creo que es más que necesario. La verdad es que mi currículum, por decirlo de alguna forma, mi pasado de estudios, tiene su intrínculis, que le digo yo. Yo efectivamente soy hija de psiquiatra, del psiquiatra Enrique Rojas, y mi madre es catalana, ya que estamos en una raza catalana, pues hombre, no puedo dejar de comentar mi amor por esa tierra y sobre todo por toda la influencia que ha tenido para mí. Entonces, efectivamente, mi padre es psiquiatra y bueno, pues tengo varios tíos psiquiatras, varios primos psiquiatras, tengo una hermana psiquiatra y tengo también pues varios primos psicólogos. Yo empecé a estudiar medicina y en segundo de medicina me di cuenta que lo que me gustaba realmente era la política. Hoy con las elecciones americanas que hemos tenido esta mañana, bueno, pues he estado ahí.
Está calentita, sí.
Efectivamente, y entonces... Es verdad que me di cuenta que, a día de hoy dedicarse a la política como tal, pues digamos que no me lo recomendaba demasiada gente. Y bueno, y gracias a esto pensé que el perfil o la persona que estaba más cercano a los políticos era el periodista. Y entonces empecé a estudiar periodismo, compaginé ambas durante un tiempo y dejé la medicina para luego empezar psicología. Y bueno, pues terminé ambas carreras y estuve trabajando, como bien has comentado, durante un tiempo en una televisión nacional. Luego he estado en varios medios de comunicación, en alguno de escritura. Y hace ya 10 añitos que me fui hacia el ámbito sector de la psicología. Y desde entonces, pues es verdad que tengo y hago, escribo, pues hago cosas en el mundo del periodismo, pero lo que me dedico sobre todo es pues a ver pacientes. Yo estoy pues en la consulta con mi padre y con mi hermana, que tenemos un equipo pues bastante amplio de psicólogos, psicoterapeutas, sociólogos y demás, y bueno, pues ayudando a la gente a intentar encontrarse a sí mismo, a sacar lo mejor de uno mismo y a saber gestionar estos momentos de crisis, de pandemias que está ocurriendo a día de hoy. Así que este es un poco en el punto en el que me encuentro a día de hoy, Jordi.
Muy Muy bien. No, déjame hacer una pequeña reflexión educativa que no puedo evitar. Claro, siendo una, ¿no? La descripción es de tu familia, que todos son psiquiatras, haberse dedicado un tiempo o a hacerse periodista es un poco como ser la rebelde de la familia, ¿no? En broma, ¿no?
No sabes, Jordi, yo cuando dije en medicina que quería dejarla y que me quería dedicar al periodismo, aquello fue un revuelo.
Puedo imaginarlo, sí.
Bueno.
En cambio, me parece súper interesante, o sea... Uno de los problemas de todos los modelos educativos, de todas las familias que educan, los colegios que educan, es que pueden tender a generar una burbuja que protege momentáneamente, pero que no ayuda a enfrentarse al mundo, ¿no? Esa excursión, por decirlo así, a un mundo distinto al que se vivía en la familia, seguro que te ha dado unos instrumentos y unas capacidades muy útiles para después volver a casa y seguir con la tradición. No sé si me explico, ¿eh? Y a lo mejor se me está escapando mi propia voluntad de que me gustaría que mis hijos o mis alumnos tuviesen esta ocasión de descubrir el mundo y después recoger o no la herencia, eso es otro tema, ¿no? Pero me parece como muy rico ese... permite triangular, ¿no?
Claro. A día de hoy todos los padres tenemos una idea de cómo queremos que sean nuestros hijos. O cómo, yo pienso de hecho en mi hija pequeña y pienso, bueno, pues ojalá algún día pues esté en la consulta o ayude a gente. Entonces, claro, en familias en donde hay tanta tradición de una determinada cosa, pues, o de una determinada profesión, cuando alguien sale de eso, pues produce un cierto miedo, una cierta incertidumbre, y si además, entre comillas, es el periodismo, pues hombre, y además es que a mí lo que...
Pero es el mundo de la farándula, claro, sí.
O sea, no, y además el mundo del periodismo es complicado, y el mundo del periodismo político, que era pues al que a mí me gustaba y el que estaba yo más tendiendo a hacer, pues imagínate. Entonces, bueno, insisto, yo creo que todos los padres a día de hoy tenemos como una idea o un sueño o una ilusión de cómo nos gustaría que fuese ese futuro profesional de nuestros hijos, que bueno, pues siempre, y yo lo he dicho desde hace ya mucho tiempo, las carreras de nuestros hijos y lo que nosotros hacemos se ve influido por personas de nuestro entorno a las que nosotros pues admiramos o a las que nosotros nos gusta especialmente. Entonces, claro, aquí los padres somos los primeros modelos de identidad, los primeros ejemplos hacia nuestros hijos si realmente queremos que ellos hagan lo que nosotros hacemos. Y ahí, bueno, yo siempre digo que un padre que llega a casa y cuenta y lo primero que hace es se sienta en el sofá y dice, uff, qué día tan agotador, no puedo más, qué horror, pues lo que estaba, el mensaje que está mandando a sus hijos es, no me gusta mi trabajo, no me gusta trabajar, trabajar es malo, y toda la concatenación de pensamientos negativos que salen de esa pequeña...
Trabajar es malo y no te hagas adulto, que ser adulto es malo, ¿no? Sí, está clarísimo.
Adulto es lo peor porque solo tienes responsabilidades y tienes que hacer lo que no quieres. Sin embargo, un padre que llega a casa y que te dice, uff, qué día tan intenso, la verdad es que no he parado ni un momento y menos mal, esto me ha salido bien y lo otro, oye, pues qué alegría que el otro ha salido no sé cuántos o que, yo qué sé, este cliente estaba contento. No hay que vender o no hay que contar cosas que no sean reales, pero que mucho de la forma en que lo transmitimos hace que se vean las cosas de distinta forma. Entonces, bueno, pues ahí el decir, bueno, pues voy a hacer que mis hijos ya no solo les guste lo que yo haga, pero incluso, sino que se den cuenta que es bueno trabajar y que vale la pena trabajar.
Porque si tú les muestras que te gusta lo que haces o que vives bien lo que haces, aunque te guste menos, eso les servirá para que a ellos les pueda gustar lo que hagan, ¿no? Eso, en ese sentido, me parece un instrumento...
En mi caso somos...
Y de esto ya, poco a poco, así sin querer, estamos entrando ya en el mundo de la psicología, pero antes de meternos en harina, saludamos a Raúl, que me parece que ya está en línea. Raúl, buenos días.
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás?
Bien, aquí, haciendo la radio.
Meterme contigo vía online es bastante más difícil que en presencial en el estudio. Entonces esto, a ver si ya acabas el confinamiento y vuelves con nosotros.
Exacto, sí. Yo también lo estoy deseando. Isabel, ¿es difícil hacerme bromas por online? ¿Es también difícil hacer terapia online o hay alguna posibilidad? Cuéntanos un poco.
Pues a ver, yo en la consulta sí es verdad que hemos empezado a hacer terapias online, vía Skype o vía telefónica. Empezamos, de hecho, pues en el confinamiento de marzo. Antes nunca lo habíamos hecho. Es verdad que la psicología o todo lo que es dentro del ámbito de la mente requiere de mucha cercanía y de mucha intimidad. Entonces, bueno, pues las pantallas, aunque acercan, en el fondo acercan distancias, pero no acercan intimidades. Entonces, bueno, nosotros al principio éramos muy reacios al tema de las nuevas tecnologías, del Skype, bueno, pues todo lo que es hacer consulta online. Hemos cambiado y ahora sí que hacemos consultas telefónicas. Nunca las primeras, ni la primera ni la segunda y casi nunca la tercera tampoco. A partir de la tercera o incluso pues pacientes que conocemos mucho y demás, eso sí que lo hacemos vía telefónica. A mí al principio me costaba mucho. Es verdad que soy una persona muy apasionada, pues me meto mucho en la vida de las personas, indagamos mucho. Entonces, claro, al final una pantalla sí, pero quieras que no, no se conecta de la misma forma. Entonces, hemos ido aprendiendo. Yo digo que al principio, hablándolo con mi hermana Marian o con mi padre, que estábamos ahí en la consulta, pues no tiene nada que ver la forma cómo analizas al paciente, cómo te llega. Luego, además, tenemos que saber que cuando tú miras a una pantalla, tú miras a la cámara de la pantalla, tú no estás mirando unos ojos. Entonces, esa conexión emocional que se puede producir en la vida real no se produce a través de las pantallas. Y esto crea pues un cierto desvínculo, una cierta incomprensión. Entonces, yo, de hecho, tengo algún paciente que cuando estamos haciendo consultas vía Skype me repite, pero ¿me estás entendiendo, Isabel? ¿Pero me estás entendiendo? Y
que no se lo acaba de creer, ¿no?
Claro, no, porque me dice, bueno, pero entonces tú estás de acuerdo, ¿no estás? Es decir, hay una necesidad de reafirmación constante. Pero es verdad, tú lo has dicho al principio de la introducción, las nuevas tecnologías han venido para quedarse, no las queremos para nuestros hijos, pero mírate tú confinado, yo aquí en Madrid, digo que al final, bueno, pues tiene sus cosas buenas y hay que saber sacarle las cosas buenas, aunque no sea lo perfecto o no sea lo mejor para ciertas situaciones.
Y de hecho, esta descripción que nos... Perdón, Raúl, ¿estás hablando con nosotros?
A ver si nos conseguimos coordinar una vez, que van dos y dos ya. Que este recorrido que haces de las nuevas tecnologías en la consulta es bastante similar al que hemos hecho en el mundo educativo, que al final es esa necesidad de vínculo con el alumno no es tan sencilla por nuevas tecnologías y no se da tan bien. Y yo creo que esto lo hemos hablado varias veces en el programa, en la pandemia hemos aprendido esto, que ayudan a ciertas cosas, son útiles para ciertas cosas, pero no suplen totalmente el vínculo educativo, ni es exactamente, se educa igual por nuevas tecnologías, igual que no se puede hacer terapia a través de la pantalla igual.
Exacto. Isabel lo dice muy bien, ¿eh? Y de hecho, en el fondo es lo que hemos hecho nosotros en el colegio, es decir, el primer encuentro tiene que ser personal, primero, segundo, tercero. Yo concibo lo que nos ha pasado en estos dos cursos, ¿no? Que hemos podido empezar el curso normal, la pandemia nos ha obligado al confinamiento y con chicos que ya conocías, con clases que ya tenías una dinámica establecida, puedes usar las tecnologías como muleta, digamos, ¿no? Como parche de algún modo y que te ayude. Empezar una relación así, yo lo veo mucho, muchísimo más difícil, digamos, sin ningún género de dudas.
No, totalmente. Y además, imaginaros lo que es dentro del ámbito de la psicología o de la psiquiatría. Es decir, que viene una persona a consulta y no te viene a contar que, doctor, me ha salido un lunar, por favor, quítemelo, sino es, pues, abrir todas esas cosas del pasado, pues esas heridas emocionales, esas mochilas que uno trae, esos problemas de personalidad, que bueno, pues que al final no es sencillo. Si además no se crea, insisto, ese vínculo médico-paciente, es complicadísimo poder ayudar a esa persona. Ya os digo, a día de hoy no es lo mejor, las pantallas no es lo mejor, pero como se dice, es lo menos malo. Entonces, bueno, pues ayuda a que por lo menos algo se pueda hacer. Yo el tema de las pantallas en los colegios lo tengo muy claro, ya desde hace tiempo venimos hablándolo tanto mi hermana Marian como yo, es decir, se ha visto, se ha demostrado, los grandes directivos y creadores de Silicon Valley, pues el de Pinterest, el de Snapchat, llevan a sus hijos a colegios en donde no hay ni una sola pantalla. porque la corteza prefrontal, que es toda la zona primaria del cerebro, no se ha creado, no se crea hasta los 12-13 años, y que es la zona del racionamiento, del control de los impulsos, de la memoria. Entonces, si esta zona antes de los 12-13 años le metes pantallas, entonces se queda como flácida, es decir, no está trabajada. Entonces, claro, pídele tú luego a un chico que memorice la tabla química o que pueda llegar a hacer pues cualquier cosa que requiera de cierta memoria. Entonces, es verdad que en este confinamiento pues las pantallas han ayudado a pues que los alumnos no pierdan el curso, que la gente esté más o menos conectada, pero yo siempre digo que ante cualquier mínima oportunidad, evitarlas, quitarlas. Y luego ya, el otro día escribí un artículo sobre esto, es decir, todos los problemas que está acarreando el coronavirus, pero los problemas emocionales o los problemas psicológicos. Y yo tengo mucho chico, entre chico o chica, vamos, entre los 12 y los 25 años, que tienen miedo a salir, que no se saben relacionar, que se relacionan mejor con una pantalla que con las personas, que sí, que quiero ver a los amigos, pero cuando estoy a los amigos, ¿de qué hablo o qué hago? O como ya no nos podemos tocar, o como ya no podemos hacer, o como ya no podemos jugar, entonces se está produciendo una especie de problema social entre los más jóvenes, que yo lo estoy viendo ya en ciertas edades, pues esto, en 22, 23, 24 años, gente que me dice, no, pues yo prefiero no ir a la universidad para no ver a nadie. O no, yo es que no quiero ir a la universidad porque ¿de qué voy a hablar? O no, claro, hemos estado durante 6-7 meses que estás delante de una pantalla, te desconectas cuando quieras, no hablas, estás todo el día enganchado, te pones a navegar en las páginas que sean. Entonces, claro, al final esto, insisto, perjudica a las relaciones sociales, perjudica a los estudios, bueno, perjudica además mucho a la pornografía. Yo lo estoy viendo también estos días mucho en consulta de gente, bueno, pues que ha pasado de ver pues media hora, una hora de pornografía al día a ver tres. Entonces, claro, todas estas consecuencias es verdad que son, entre comillas, un pelín inevitables fruto del coronavirus, pero insisto y recomiendo a todos los padres que nos están escuchando que todo lo que sea no pantallas, mejor. Cualquier juego, cualquier lectura, cualquier película, evitar, bueno, las películas evitarlas si se pueden, pero todo el resto que sea con utilización de pantallas, evitarlas.
Bueno, me estoy emocionando, me encanta lo que estás haciendo, pero ahora necesitamos una pausa para coger carrerilla y entrar fuerte en el tema.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati avui amb la Isabel Rojas, periodista i psicòloga, que ens està acompanyant doncs, a veure com podem viure aquests temps de pandèmia, bueno, i de fet la vida normal. Raúl, tu tenies una pregunta.
Bueno, yo me he vuelto, o sea, cuando te oí al principio, Isabel, de la idea de llegar a casa, no siempre explicar las partes negativas del día, sino ser capaz de transmitir cierta positividad con nuestros hijos, etcétera. En esta situación actual, donde todos son protocolos, normas y dificultades pandémicas, se ha puesto como muy difícil hablar en positivo en casa. ¿Tienes algún consejo que podamos hacer los padres para no transmitir una tirria al COVID?
Pues es complicado, pero sí, sí se puede conseguir. Lo primero de todo y yo se lo estoy diciendo a todos mis pacientes desde que hemos vuelto ahora en septiembre y que estamos en este estado de alarma, pseudo confinamiento, no confinamiento, bueno, que no se sabe muy bien lo que pasa, son los siguientes puntos. Lo primero y fundamental es no hablar del COVID. Sé que es imposible, sé que resulta una paradoja, sé que bueno, pues que el 99% de lo que se habla a día de hoy es del COVID, pero hay que intentar que ese 1% cada vez se haga más grande. Y entonces para esto es pues llegar a casa y no hacer comentarios sobre fulanito ha dado positivo, el otro le han confinado, he cogido hoy el autobús y mirar lo que ha pasado, sino que evitar cualquier tipo de cosa que haga referencia al COVID. insisto, sé que es complicado, pero de que nosotros vayamos apartando o dejando en un pequeño resquicio el tema del COVID, dejaremos o daremos paso a otra serie de cosas y sobre todo otra serie de cosas positivas. Entonces, como os decía, lo primero de todo, no hablar del COVID. Lo segundo es llegar a casa y contar cosas positivas que haya ocurrido en el día. Entonces, es verdad que fruto de la situación, insisto, y de que no se sabe qué va a pasar, bueno, pues si nos confinan o no, temas económicos, los ERTES, hay mucho miedo en el ambiente, la gente tiene, bueno, pues mucho, no sabe cómo actuar, el sacar cosas positivas. Entonces, hay importantísimo, pues yo siempre digo, educar la mirada. Pensar qué cosas positivas me han pasado hoy en el trabajo o qué cosas positivas me han pasado hoy en el colegio. E incluso llegar a casa y preguntarle a nuestros hijos, cuéntame qué has hecho en el colegio y cuéntame lo que más te ha gustado y por qué te ha gustado. Es decir, reflexionar sobre cosas positivas. Estamos acostumbrados a que le damos importancia solamente a lo negativo. Entonces, vamos a intentar cambiar esa visión. Nosotros tenemos en el cerebro una zona que se llama el sistema reticular ascendente y esta zona del cerebro se activa para determinadas cosas. ¿Qué ocurre? Que en un mundo en donde vivimos hiperalerta, nosotros ahora mismo hay una hormona que se llama la hormona del cortisol y es la hormona que se llama la supervivencia. Entonces, es una hormona que nosotros necesitamos, es una hormona que es necesaria para que nosotros sepamos gestionar los momentos de supervivencia, pero que mantenida en el tiempo produce bajones de ánimo, mucho estrés o mucha ansiedad sostenida en el tiempo y luego grandes problemas inmunológicos, inflamatorios, gástricos.
E incluso tiene una afectación psicosomática.
Sí, efectivamente, esto es lo que se conoce a día de hoy por la medicina psicosomática, es decir, cosas psicológicas que afectan a nivel físico. Entonces, ya no solamente los famosos tengo que hacer un examen y me pongo rojo como un tomate, sino hasta niveles tan profundos como que se ha descubierto que a día de hoy muchos cánceres, muchas enfermedades dermatológicas, gástricas, temas neurodegenerativos son por temas psicológicos. Entonces, es por este famoso cortisol que no está siendo gestionado correctamente. ¿Qué ocurre? Que COVID es cortisol. Es decir, estamos todos, como digo yo, intoxicados de cortisol. Entonces, ¿cómo se baja ese cortisol? Pues, insisto, hablando de cosas positivas, haciendo deporte, estando con gente. Entonces, claro, a día de hoy, con el límite del aforo, de que se puede quedar, no se puede quedar, que no se puede ver, no se puede estar, el decir, venga, aunque solo sea con los de mi casa, en mi familia, pero hacer por estar con ellos, hablar, tener momentos buenos, porque de que nosotros tengamos un vínculo afectivo con esas personas, creamos la oxitocina, que es el antagonista, es el contrario del cortisol. Entonces, digamos que se va equilibrando un poquillo bioquímicamente nuestro cuerpo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Tomar omega 3, tomar pues mucho pescado, evitar las carnes rojas. Podemos también hacer pues meditación.
Un momento. Si yo evito las carnes rojas, me deprimo. O sea, no sé si es una excelente solución.
Sobre todo, más que te deprimes, te adelgazas también. Es otra posibilidad.
A ver, todas las carnes rojas, yo también me deprimo, no nos vamos a engañar. Pero sí es...
me tranquiliza, ya está. Mi oxitocina se ha vuelto a poner en su sitio. Sigue.
Y luego, bueno, pues lo que os decía un poco de la oración, la meditación, el mindfulness, es decir, como tener cierta paz interior, evitar ese exceso de autocrítica interior que tenemos. Entonces, intentar, pues esto, bajar el cortisol. Llegar a casa, insisto, hablar en positivo, repreguntar a nuestros familiares pues cosas positivas o buenas que haya pasado en el día, hacer actividades. A día de hoy, la soledad y la inactividad son, lo más dañino que puede existir. Y con inactividad me refiero también a sentarme en el sofá y ver y hacerme un atracón de series. Entonces, sacar pues esos hobbies que siempre hemos querido hacer pero nunca nos hemos atrevido, empezar con alguna cosa que siempre hayamos querido y no hayamos tenido tiempo, leer esa gran novela que de 2000 páginas que siempre nos parecía un tostón, es decir, salir de esa zona de confort en la que pues nos habíamos un poco asentado y decir, venga, pues ¿qué puedo hacer para estar más activo, estar más contento, en definitiva, crear más oxitocina? Y sobre todo, insisto, hablar en positivo en casa. Porque el otro día me decía un paciente, no, es que yo ya no quiero, yo ya ahora ya teletrabajo todos los días porque es que el otro día ya hacía 5 grados y qué frío y como para salir de casa. Y le dije, bueno, da gracias a Dios que no hace 0 grados. Me dice, bueno, Isabel, no te pongas así. Le digo, es que ahí está nuestra visión de la realidad. Porque al final la felicidad depende de la interpretación de la realidad que cada uno haga. Entonces, es verdad que hay realidades que son dramáticas, pero yo conozco muchos pacientes que teniendo realidades dramáticas han sabido sacar de esos dramas cosas positivas. Y eso es lo que yo animo a todo el mundo a que hagamos, porque de negativo ya estamos infectados, ya estamos todos, ya vamos, insisto, ya estamos intoxicados de cosas negativas. Hay que meterle pensamientos, actuaciones, comentarios positivos. Y luego, aunque parezca que no sirve de mucho, sonreír. Sonreír aunque sea forzadamente. Solo sonriendo movemos 250 músculos y sentimos una variedad de emociones que nos hace salir de ese negativismo, cortisol alto, bueno, ese momento de tristeza en los que, o de apatía o de desasosiego que estamos. Entonces, sonreír, aunque sea forzadamente.
Tenemos que plantear una lucha contra el cortisol, veo. Tú planteas aquí hacer actividades para luchar contra el cortisol.
Claro, bueno, es que el cortisol ahora mismo está siendo nuestro gran enemigo porque vivimos en un mundo en donde lo queremos, entre comillas, todo perfecto.
Ahí.
¿Qué el coronavirus nos ha cogido tan, tan desprevenidos? Porque llevábamos décadas en donde todo lo teníamos asegurado. Nosotros tenemos asegurado el coche, la casa, tenemos un seguro de vida, tenemos un seguro de función. El otro día me contaron un psicopaciente que Jennifer López tiene aseguradas sus curvas. O sea, hemos llegado, insisto, a tal punto que como aseguramos todo, pues no dejamos, vamos, ni un resquicio a la incertidumbre. ¿Y qué ha ocurrido? Que el coronavirus es lo más incierto, lo menos seguro, lo menos controlable que nos ha podido pasar. Entonces, claro, de ahí que estemos siempre hiperalerta. Lávate las manos, ponte el hidrogel, ponte la mascarilla, no hagas esto, no estás a 2 metros, estás a 1 metro y medio, tienes que hacernos cuantos, no cojas de aquí, no cojas de allá. Entonces, claro, insisto, vivimos en una especie de mundo rígido que hace que estemos en constante tensión y eso nos lleva a una frustración que es, vamos, inmensa, porque nada nos sale como queremos, somos muy exigentes con nosotros y con el resto, pensamientos, o sea, obsesivos, rumiativos, bueno, una casca.
O sea que de algún modo parece como que suframos una pandemia psicológica que sería como sociedad nos ahogamos en vasos de agua, ¿no? Usando la expresión.
Pues no lo he podido decir mejor, Jordi, efectivamente. Como teníamos todo, ya os digo, tan cuadriculado y tan controlado, nos habíamos vuelto una sociedad de perfeccionistas, pero no perfeccionista como un TOC, no perfeccionista de pongo todo por colores, que también, sino de perfeccionistas de quiero que las cosas se hagan como yo creo o como yo quiero que se hagan. Entonces, en el momento que no se han hecho así, entonces nos hemos roto, hemos entrado en una especie de bucle de incomprensión, de incomodidad, de no estar contentos, ni con nosotros mismos ni con el resto. Entonces, mira, claro,
tengo una es una anécdota, es una broma, pero media broma solo. Los de mi generación, ¿no? Los que tenemos 50 años o entre 40 y 50, digamos que tenemos esa sensación que tengo, ¿no? Una relación con el trabajo, una relación con, digamos, que difiere un poco de los chicos que nos están llegando, ¿no? A mí, yo lo noto, profesores jóvenes que llegan, que son muy hijos de la LOCSE, que digo yo, ¿no? Que subrayan sobre todo sus derechos antes que la aportación común o antes que el sacrificio, ¿no? Y la broma que hacíamos entre nosotros es, claro, es que esta gente, es una broma muy barcelonocéntrica, ¿no? Estos han vivido se han criado con un Barça que lo ganaba todo, ¿no? Que ganaba no sé cuántas copas de Europa. En cambio, nosotros de pequeños, el Barça no ganaba nada nunca, ¿no? O sea, habíamos vivido en una situación de frustración previa, ¿no? Por decirlo así. Y me da un poco la sensación, bromas aparte, que es lo que nos está pasando. Hemos vivido demasiado bien, demasiado tiempo, y eso nos ha quitado las defensas para afrontar problemas. Y también da la sensación que sea como que la providencia nos ha mandado el virus para fortalecer nuestras defensas, ¿no?
Sí, totalmente. Vamos, yo me hace mucha gracia lo que dices, Jordi, porque yo soy del Barça, yo soy culé, pero de toda la vida y hasta vamos, entrar los 20 y tantos, yo iba mucho a ver a nuestro querido Barça, y efectivamente se ganaba a todos, que, y era una alegría que casi hasta ni se terminaba por valorar.
Claro,
es un reflejo de la sociedad, de lo que está pasando hoy en día. Entonces, yo tengo muchos pacientes en la consulta, pues esto, entre los 25 y los 35, que me vienen y que me dicen, pues es que Isabel, no me llena nada, es que no soy feliz porque lo tengo todo y no me llena nada. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, habíamos creado una sociedad o hemos creado una sociedad pues que cuesta mucho el esfuerzo de recompensación instantánea. Es decir, nosotros tenemos hambre, llamamos un globo, queremos comprar no sé qué, lo tenemos por Amazon al día siguiente, queremos ligar, tenemos Tinder. Entonces, claro, es todo para allá, para como se dice en el periodismo, para ayer. Entonces, ¿qué ocurre? Claro. Que no hemos sabido valorar las cosas, porque como no había esfuerzo o como el esfuerzo se ha visto pues muy reducido, en el momento que adquieres esa cosa que apenas te ha costado, ya no por dinero, sino por tiempo, insisto, por esfuerzos, pues claro, es una cosa, entre comillas, de usar y tirar. Y yo ahí sí que digo, y animo a todos los padres a educar mucho a sus hijos en la riesedumbre. El otro día veía en consulta una madre que tiene dos hijas y bueno, tiene, pues una de ellas tiene 7 años y la otra tiene 5. Y entonces, bueno, es verdad que se portan muy mal, gritan, chillan, se enfadan, se pegan entre ellas, chillan a la madre. Entonces, independientemente de en qué punto han llegado a esto, yo le decía el otro día a la madre, pues mira, vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, iba a ser el cumpleaños de una de ellas, ahora le digo, para el cumpleaños, ningún regalo. Ando una tarta, una velata, ni un solo regalo, para que sepan que realmente no se puede, pues no se puede estar así. Veo a la madre, pues 2 semanas después, que ya había sido el cumpleaños de una de ellas, y le digo, bueno, fulanita, ¿y qué tal fue el cumpleaños? Entiendo que les afectó, que no le regalases nada y tal. Me dice la madre, no, bueno, es que pobrecitas, porque claro.
Claro.
Y al final le había regalado el nuevo iPad de no sé qué historias, el nuevo móvil de no sé qué historias, 5 películas en 3D de la última cosa de tal de cual. Le dije, pero vamos a ver, alma de Dios, ¿cómo pretendes que mejore? Entonces, no, es que pobrecitas, y pobrecitas, entre comillas, nada. Entonces, hay que saber ahí tener un pelín, un punto de sufrimiento con los hijos y hacer... Bueno. Entre comillas, sufrir un poco, no tener siempre lo que se quiere, no tener rápido.
Sí, es que me parece muy útil, muy clarificador esto, ¿no? Es decir, yo creo que la auténtica pandemia que estamos sufriendo desde hace mucho tiempo es la incapacidad de los padres de ver sufrir a sus hijos.
Totalmente.
Y hay un sufrimiento malo, pero hay un sufrimiento bueno que es el que te permite educar, ¿no? Y eso, a mí me gusta expresarlo en términos religiosos, ¿no? Es decir, no hay que tener sobre los hijos media misericordia, hay que tener toda la misericordia, y eso exige dejar que se equivoquen y que sufran y que aprendan de ello.
Totalmente.
¿Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho. oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
L'hora del pati. Seguim a l'hora del pati amb la Isabel Rojas, el Raúl Adames i el Jordi Cabanes parlant de lo humano, lo divino, des de la perspectiva de cómo estén viviendo estas circunstancias. Hay un tema, Isabel, que me gustaría que tratásemos un poco. Estos tiempos, una vez más, creo que es una dificultad, un problema que ya viene de antes, y la pandemia lo que ha hecho ha sido como amplificarlo o al menos visualizarlo, ¿no? Que es todo lo que sería la gestión de los miedos y, aplicado a la medicina propiamente, la hipocondría, ¿no? Que es un tema, sí, como un poco de broma, ¿no? Recordemos el famoso, ya desde hace mucho tiempo, el enfermo imaginario de Molière, ¿no? Como que la gente normal se reía del hipocondríaco, pero ahora me parece que la gente normal se ha vuelto hipocondríaca, digamos, ¿no? Todos somos el personaje de Molière. Explícanos un poco, desde la perspectiva de la consulta, ¿se han agravado los problemas de hipocondría con las circunstancias que vivimos?
Pues Jordi, sí, la verdad es que la hipocondría ha ido en aumento y sobre todo el TOC, es decir, los trastornos obsesivos compulsivos. La hipocondría es, para nuestros oyentes que no lo saben, es esa preocupación o ese miedo excesivo que uno puede tener por el pensamiento o por la convicción de que tiene o padece una enfermedad. Entonces, siempre en psicología se diferencian dos tipos, la hipocondría cum materia y la hipocondría sine materia. Entonces, cum materia es aquellas personas que están constantemente pensando en que tienen una enfermedad porque han tenido antes esa enfermedad o porque han tenido un motivo para poder pensar que tenían esa enfermedad.
O sea, un gato escaldado que huye del agua fría, por decirlo así.
Efectivamente, sí. O sea, pues yo tengo varios pacientes que han tenido distintos cánceres, entonces, bueno, pues cada uno está constantemente visualizando, palpando, sobreanalizando aquel territorio corporal en el que ha padecido pues el cáncer. Entonces, eso es verdad que es una hipocondría cum materia. La sine materia es la persona que, bueno, pues sin motivo alguno o sin motivo aparente, está constantemente, pues esto, analizando su cuerpo, analizando sus síntomas, porque tiene esa convicción, además es una convicción fortísima de que padece esa enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que la hipocondría tiene mucho de interpretación personal. Yo tengo un paciente que ahora estoy viendo menos, pero que hace unos años venía a la consulta porque cada vez que le salió un lunar, pues estaba constantemente pensando en que tenía cáncer de piel y había ido a muchos dermatólogos, se había hecho muchísimos análisis, se había quitado varios lunares. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella vivía constantemente analizándose la piel. Tengo un lunar, este es más grande, este es más oscuro, este es más pequeño, este es más difuso. Entonces, ¿qué ocurre? Que los hipocondríacos viven en un estado constante de ansiedad. Entonces, claro, brutal la cantidad de pensamientos que van generando.
Perdona, Isabel, esta parte del programa tiene ese punto donde te vas autoanalizando cada uno de nosotros, es decir, yo esto me pasa, esto no me pasa, cada vez que dices la palabra TOC, hipocondría, decir, bueno, esto no mucho, esto un poco, siento, a mí me pasa, yo lo paso fatal con este tipo de conversación, pero bueno, no soy hipocondríaco en realidad, ¿verdad?
Bueno, los que hemos... pues esto, estudiando medicina o psicología, tú a medida que vas estudiando las patologías suele ocurrir que dices, Dios mío, lo tengo todo, tengo esto, tengo otro, tengo... Y dices, de hecho, yo en mi consulta tengo alguna psicóloga o algún psicólogo que viene y me dice, es que yo creo que tengo un trastorno bipolar, no sé qué, y le digo, vamos a ver, tranquilidad, y me dice, no, es que yo lo he estudiado y entonces yo tengo esto y tengo tal, y luego pues no se da. ¿Qué ocurre? Que la hipocondría cada vez está yendo más. El hipocondríaco normalmente es una persona de un perfil pues miedoso, obsesivo, tiene una personalidad de fondo rumiativo, es decir, son personas que están constantemente dándole vueltas a todo. ¿Qué ocurre? Que luego llega el TOC, que es el TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, es decir, esas obsesiones, esas rumiaciones necesitan salir, necesitan pues desfogarse en forma de compulsiones, de actuaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que a día de hoy con el coronavirus, bueno, se ha disparado, pero se ha disparado a niveles que yo tengo un paciente en consulta que se lava las manos todos los días, además como gracioso, porque llega el primer día a consulta y le digo, bueno, fulanito, ¿y cuántas veces te lavas las manos al día? Me dice, bueno, lo normal. Y le digo, ¿y qué es lo normal para ti? Dice, bueno, pues lo que hace todo el mundo. Y le digo, venga, vamos a calcular entre tú y yo. Sacamos más de 50 veces al día. No siendo poco las 50 veces al día, me dice, bueno, a ver, yo lo primero que hago es, primero me pongo hidrogel, luego me lavo las manos con jabón, y hay veces que siento que cuando he estado de paseo, cuando tal, me pongo un poquito de lejía en las yemas de los dedos, porque es que yo sé que ahí se ha quedado algo. Entonces, claro, venía el pobre paciente con las yemas casi en carne viva. Entonces, claro, estamos llegando a unos niveles que, insisto, están siendo muy perjudiciales para nuestra psicología, para nuestra forma de actuar, de comportarnos, de estar con la gente. Entonces, entiendo al hipocondríaco que tiene problemas cardíacos y, bueno, pues desarrolla una cardiofobia o el que ha tenido un cáncer, pues una cancerofobia, pero... A mí con el coronavirus una de las cosas que me está impresionando más es que las personas entre los 45 y los 60 llevan fatal el tema del coronavirus. No sé si tú lo llevarás mal, Jordi, o no, pero me impresiona esta gente en esta franja de edad, porque son los que están viviendo más hiperalerta. Y entonces, toda esa rumiación, toda esa necesidad constante de lo tengo, no lo tengo, tengo fiebre, no tengo tanta fiebre, tengo tos, pero no tengo tanta tos, pero será una tos de broncos o es una tos de coronavirus, le lleva a una especie de compulsión de me tomo la temperatura todo el rato, me lavo las manos todo el rato, me ducho. También veía yo el otro día una persona que se está duchando entre 4 y 6 veces al día, todos los días, porque tiene miedo que el coronavirus se deposite en su pelo y que llegue a la boca y que la boca entre en los pulmones.
Entonces, es un sinvivir. Es
un sinvivir, ya lo decía Molière, decía, le malade imaginaire, yo al hipocondriaco le llamo le malade du petit papier, porque son enfermos son personas que vienen a la consulta con papelitos. No, aquí tengo esto, he visto que esto tengo tal, en esta receta médica tengo este síntoma. Y es un sin vivir, porque estamos constantemente evitando hacer cosas, o evitando comportarnos de una forma, o evitando quedar con gente, o evitamos constantemente por evitar un mal menor. Entonces,
Isabel, yo tengo una pregunta al respecto de eso, que es, bueno, es una pregunta que ya sé que no tiene respuesta propiamente, pero creo que vale la pena hacérsela igual. Este tipo de descripción, o sea, la descripción de la patología que estás haciendo, claro, lo reformulo. ¿Qué parte de patología inocente tiene y qué parte de, digamos, de voluntad? Dejámoslo decir así en un sentido analógico, de culpabilidad. O sea, un paciente, el paciente que se lava 50 veces las manos, ¿tiene algo de culpa? ¿O solo es un problema psicológico? No sé si he formulado bien la pregunta.
Sí, perfectamente. Bueno, tanto los hipocondríacos como los trastornos obsesivos compulsivos tienen una base común, y es personalidades obsesivas. Las personalidades obsesivas tienen un gran porcentaje de componente genético. Entonces, la hipocondría, vamos, yo digo que el 80%, pero esto es una estadística que me invento yo, cero científica, sí, pero fruto un poco...
Intuitiva,
sí. Sí, o de 12 años de haber visto a pacientes y de experiencia y de ver y de analizar, que la hipocondría es totalmente copiable. Es decir, si nuestros padres han sido hipocondríacos, nuestros hijos lo serán, o sea, o nosotros lo seremos, porque se ve constantemente y se adquiere como un tipo de conducta. Entonces,
como si fuese normal, ¿no? Se normaliza.
Efectivamente. Entonces, yo de hecho a todos los pacientes hipocondríacos que veo le digo, ¿quién de tu familia era especialmente miedoso con temas médicos o se analizaba constantemente? Entonces me dice, no, pues mi abuela era mucho de que si me duelen los músculos, que si me duelen los huesos, que los huesos soy mejor, los huesos soy peor que los huesos. Entonces, es una conducta que se repite muchísimo, es muy genética y al mismo tiempo se adquiere muchísimo con el ambiente. Y luego el TOC tiene pues bastante el componente genético, pero el TOC es verdad que hay un punto en el que es mucha voluntad. Y mucha voluntad de no lo hago, no lo repito, no lo compruebo, no lo vuelvo a mirar, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre animo a los padres, a los educadores, a los modelos de identidad que puedan ser para los hijos, es decir, quitar pues todas aquellas actitudes rígidas o todos aquellos comportamientos cuadriculados que hacen que pues nuestros hijos lo adquieran como algo normal. Entonces, evitar hablar, insisto, lo hablábamos antes, de no llegar a casa y hablar del coronavirus, de si hoy he tosido, no he tosido, de tómate el paracetamol, el ibuprofeno me han dicho que no, tómate esto, que mejor que tal, porque eso lo único que hace es aumentar que estemos sobreanalizándonos constantemente.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
I seguim a l'hora del pati parlant de tota mena de trastorns obsessius compulsius, cosa que, està sent molt interessant. Ens acompanya Isabel Rojas i el Raúl Adames i el Rodríguez Amaras, com sempre. Isabel, Creo que Raúl tenía una pregunta al respecto de esto, porque has descrito, ¿no?, un panorama, digamos, en la hipocondría, que antes era, bueno, no hace mucho, digamos, como incluso motivo de digamos, como argumento de comedia. Estoy pensando en la famosa película de Mejor Imposible o en la... cada vez se está normalizando más, ¿no? Tú, Raúl, querías plantear una pregunta respecto de esto.
Primero, vaticinar que vas a tener, en estas circunstancias vas a tener trabajo, Isabel. No, yo creo que tú no te tienes que preocupar por no tener clientes, porque los niveles de normalidad que se consideran normales y patológicos, con todas estas circunstancias, no acabarán cambiando. O sea, ¿no acabará siendo diferente un hipocondríaco de ahora que de hace 2 años?
Sí, vamos, sin lugar a duda. De hecho, ya han cambiado. Es decir, antes el que se lavaba las manos varias veces ya era visto como raro, ahora el que se lava las manos varias veces es considerado, vamos, como prudente o como persona que hace las cosas estupendamente. Yo creo que ya han cambiado. A mí el miedo, pena, angustia, bueno, que es un poco lo que estamos ahora en la consulta investigando y analizando a ver cómo podemos hacer, es cómo están cambiando y cómo van a cambiar las relaciones sociales. Porque lo que está ocurriendo es que estamos siendo personas cada vez más solitarias, más metidas en nosotros mismos, en donde, bueno, pues la preocupación suele reinar y suele ser lo que nos esté moviendo para hacer una u otra cosa. Y eso es a mí lo que me da miedo. Los niveles de normalidad ya han cambiado. Ya cambiaron a partir de en marzo, en abril ya cambiaron, y creo que a día de hoy todos nos ha pasado de ir por la calle y que de repente se nos cae un poco la mascarilla o que de repente sale la nariz y el de al lado ya te mira raro o el otro se aleja de ti o cuando no te has puesto suficiente hidrogel te hacen volverte a poner. Entonces ya han cambiado. El tema es que hay que saber, bueno, pues volver ni a lo de antes, pero tampoco estar en estos niveles constantemente, porque, insisto, esto es muy patológico y va a terminar por hacernos a todos, uno, sufrir y dos, enfermar. Nos vamos a romper en algún momento dado, psicológicamente digo, nos vamos a romper porque esta situación es insostenible psicológica y también comportamentalmente hablando, es imposible mantenerla en el tiempo.
En el bloque anterior hablamos del componente genético, digamos, de la parte pasiva de la enfermedad, de la parte, por decirlo así, no culpable, pero decías también que hay un componente de voluntad, ¿no? Lo que podríamos decir que hay una parte de culpabilidad. Estoy pensando en la madre que nos contabas que al final le acaba regalando más cosas por el cumpleaños de lo que debería. Claro, la pregunta subsiguiente y que me parece que urge ya esto, ¿y todo esto tiene remedio? O dicho así en términos un poco más salvajes, ¿tiene cura?
Bueno, nuestro comportamiento con respecto al coronavirus, yo lo veo muy complicado que tenga cura. Veo muy complicado que vaya a ese punto en el que estábamos anteriormente o a ese punto intermedio del que hablaba justo ahora con Raúl. Pero es verdad que creo que también el coronavirus ha traído algo positivo y es, bueno, pues enseñarnos a darnos cuenta que no todo es que no todo lo podemos controlar, lo estábamos hablando al principio de esta conversación. No podemos pretender controlar un microorganismo. La inteligencia artificial decía que era capaz de crear seres humanos, que tal, que cual. Es que nos damos cuenta que somos mucho más vulnerables de lo que pensamos, que somos mucho más limitados de lo que pensamos y que no dejamos de ser seres, pero humanos. O sea, somos humanos. Entonces, esto hace que tengamos que darnos cuenta que al final el coronavirus ha venido para quedarse, ha venido para cambiar la forma de actuar, pero esa forma de actuar tiene que ser para algo positivo.
Y por lo tanto, digamos, ahora es una pregunta médica, por decirlo de algún modo. ¿Tú has visto pacientes que han podido reventar esa situación, que han mejorado?
Sí, he visto pacientes que han mejorado, que sobre todo desde marzo, que se han sabido acoplar a las circunstancias. Entonces, y acoplarse a las circunstancias sin rigideces, con flexibilidad, con alegría, sabiendo que esta es una situación que nos ha tocado vivir. Insisto, sin hablar constantemente del coronavirus, sin hablar constantemente de las cosas negativas del coronavirus, pero sabiendo cuál es la realidad, aceptándola y decir, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo para salir de esta zona de confort mía? Y eso a la larga, yo digo que es lo que cambia al final la vida de una u otra persona, es la actitud que uno le ponga a la vida. Porque todos podemos conocer, todos podemos saber, todos podemos tener unas ciertas habilidades, todos podemos tener lo que se llama un proyecto de vida. Yo digo en esta vida que quien no tiene un proyecto de vida no sabe a dónde va. Entonces, podemos tener un proyecto de vida, pero si tú le metes pasión a la vida, si tú le metes actitud positiva a la vida, vamos, todo esto se multiplica por mil. Entonces, decir, bueno, pues aceptar este momento en el que estamos viviendo, tener cuidado con todas estas actitudes o estos comportamientos que en ocasiones pues tiende a ser un poco demasiado exagerado. Yo veo, bueno, pues niños de 6 años que es, no toco a este, no toco al otro, no digo, no me acerco a este amigo. Yo tengo un chico en consulta de 9 años que pues llega a la consulta y se sienta en la silla debajo de un folio y cada 10 minutos me está pidiendo cambiar el folio, fuese a ser que el coronavirus se depositase en el folio y luego pasase a sus pantalones y luego a su cuerpo. Entonces, claro, esto ya llega a ser muy patológico y esto llega a ser una cosa muy preocupante. Entonces, vamos a meterle un poco de cabeza. Que nuestros niños, sin hacer grandes locuras, pero que vuelvan a sentirse queridos, arropados, cuidados, sobre todo tocados. Y hay que querer tocar, achuchar a los más pequeños. Al mismo tiempo, tener cierta responsabilidad y cierto cuidado. Pero, insisto, sabiendo que si nuestra salud psíquica no está bien, nuestra salud física no va a acompañar. Entonces, es un ten con ten. Hay que tener las dos cosas más o menos equilibradas. Entonces, insisto, con esto, meterle pasión a la vida, actitud positiva, comentarios positivos, saber, bueno, pues gestionar mucho la inteligencia emocional, es decir, el corazón y la cabeza. Entonces, y ahí es, le pongo cabeza a todo ese miedo y al mismo tiempo le pongo corazón a toda esa especie de rigidez o de mundo perfecto que yo me había construido. Luego, evitar, pues esto, este perfeccionismo que nos hace lo que yo llamo los eternos insatisfechos. El perfeccionista se vuelve un eterno insatisfecho. Todo sí, pero no. Todo es mejorable, todo es cambiable y eso te lleva a ser negativo. Luego, trabajar la voluntad. Entonces, no me lavo las manos 50 veces. No me pongo hidrogel siempre que puedo, sino pues me pongo hidrogel varias veces al día cuando son momentos pues más necesarios. Pero no si salgo de casa y vuelvo a entrar en casa o si salgo de casa, cojo el periódico y vuelvo a entrar en casa. Entonces, hay que también, insisto, ponerle una cierta cabeza. Y luego, pues esto, educar en ser positivo a nuestros hijos, a la gente de nuestro alrededor, que vienen mal dadas, pero también hay cosas positivas. Y luego, bueno, pues decir...
Nos quedan 40 segundos, Isabel.
Pues esto, aprender a decir, en familia es estar muy bien, aprovechar para estar en familia y sacar sobre todo lo mejor de cada uno. Porque para que te pasen cosas que sean positivas, hay que buscarlas. Y hay que saber el salir de nuestra zona de confort.
Isabel Rojas, muchísimas gracias por tu colaboración en nuestro programa. No sé si a nuestros oyentes, pero a mí al menos me ha gustado muchísimo. Te lo agradecemos y nos quedamos con este concepto. Hay que ser positivos y, te decíamos antes también, dame misericordia, ¿no? Mismo. Pero ya, si no eres tan positivo, tener esperanza de serlo y no agobiarte porque no lo eres. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
I acabem el programa d'avui, tot l'equip tècnic, el Toni Huguet al control de so, la Carla Xama a la producció amb la Maria Elena Vélez i el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció. Molt bona nit i fins dimecres vinent.